Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Nos hemos detenido ahí en esta carta, en el último capítulo. Nos ha tomado más tiempo, pero hay verdades que necesitan ser predicadas, proclamadas. Capítulo 5. Y vamos a leer uno de los versículos más grandes para aprender de memoria. Es el versículo 19. Creo que no les es difícil aprendérselo de memoria. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Por supuesto, al Espíritu Santo, haciendo referencia a ello. Y en esta mañana entramos en esta parte tan importante de la enseñanza, de la doctrina. En el proceso del mensaje, en esta mañana, el Espíritu Santo está presentando a Cristo ante ustedes. Escuche bien, en el proceso del mensaje, el Espíritu Santo está presentando a Cristo ante ustedes. El Espíritu Santo toma la palabra proclamada o predicada y la usa para convencer al pecador que necesita un Salvador. La usa para santificar al creyente, la usa para exaltar a Cristo y glorificar al Padre. Por lo tanto, Cristo dijo, mirad cómo oís. La importancia de cómo mirar, de cómo oír, de cómo hablar. En la Escritura se nos llama mucho la atención constantemente sobre ello. Y en esta mañana vamos a estar enfocando sobre la obra del Espíritu Santo. Note la frase, es muy grave lo que se escucha aquí. No apaguéis al Espíritu. Palabras sinónimas, sofocar, callar, bloquear o obstaculizar la obra del Espíritu Santo. Es muy peligroso cuando usted viene, como en esta mañana, y el Espíritu Santo está presentándole a Cristo ante ustedes y usted no lo puede ver, precisamente porque hay mucha distracción, y no solamente en su entorno, sino perturbaciones internas. Su mente está afanada en cosas del trabajo, la lluvia, la familia, el dinero, la mala digestión del turkey que comió mucho el jueves y el viernes. O sea, hay distracciones que interfieren cuando el Espíritu Santo, a través de la proclamación de su palabra, está tratando de presentar a Cristo delante de ustedes, está tratando de traer convicción a sus vidas. Y después de escuchar 100 mensajes, todavía no puede mirar a Cristo. Es increíble que personas que están viniendo constantemente han escuchado muchos mensajes de una manera, de otra manera, sobre un tema, sobre otro tema, pero todo enfocando a la persona de Cristo, y todavía no han visto a Cristo. Vamos a estar usando la lectura que usábamos, capítulo 15, vayan allá al capítulo 15 de Juan. Capítulo 15. Capítulo 15, también el capítulo 16, el verso 14 dice, 16, 14. Él me glorificará, el Espíritu Santo. Él me glorificará, dijo Cristo. Cuando en esta mañana usted viene y escucha la proclamación, la predicación de la palabra, el Espíritu Santo está usando esta palabra precisamente para presentarle a Cristo, para que vea la persona de Cristo, la obra de Cristo que hizo, los beneficios que puede traerle a su vida también. Pero si después de que ha escuchado muchos mensajes todavía no puede ver a Cristo, está ciego totalmente usted, porque no puede ver a Cristo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso dice la amonestación de San Pablo en esta mañana: no apaguéis al Espíritu, al Espíritu Santo. Él vino para glorificar a Cristo. Él me glorificará. Este es un ministerio del Espíritu Santo, glorificar a Cristo. Pero cuando se sofoca, se calla, se bloquea, se obstaculiza la obra del Espíritu Santo, usted no puede ver a Cristo. Déjeme mencionarle la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, en el creyente. Él habita en el creyente, en el cristiano. No se confunda. El Espíritu Santo únicamente habita en los que son hijos de Dios. No todos. Usted puede creer en Dios, puede leer la Biblia, puede venir aquí a reunirse cada domingo, cada miércoles. Pero si usted aún no conoce a Cristo como el Salvador, el Espíritu Santo no habita en usted. Por lo tanto, no es cristiano. Por lo tanto, si se muere ahora mismo, se va a ir a la condenación eterna, no importa el tiempo que tenga asistiendo a un lugar como estos. Vaya Juan 14, 17, dice: el Espíritu de verdad, esa fue la promesa. Dice: yo rogaré al Padre, dice el 16, y os dará otro, o sea, otro igual a mí, consolador, un paracleto, uno igual a mí, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ahora vea el énfasis: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Habla de habitar, habla de poseer, de posesión. El Espíritu Santo habita en el creyente. En Romanos, el capítulo típico que nos habla sobre ello también, dice el capítulo en Romanos, si buscan por ahí, capítulo 8, es mucho más enfático todavía aquí, 8:9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula. Ahora note, esto es condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, no están viviendo según la carne. Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto debe de ser muy enfatizado, bien aclarado y bien entendido por usted. Si no conoce a Cristo, todavía está en la misma condición de un inconverso. Esa es su condición, esa es su posición. Porque el Espíritu Santo habita únicamente en aquel que ya es convertido. Primera de Corintios 6, 19 nos dice lo mismo. Hay muchos pasajes que hablan sobre ello. Nomás escogí los, seleccioné los más apropiados y enfáticos sobre ello. Dice 6:19 de Primera de Corintios 6: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo está en vosotros. Solamente el cristiano es habitación del Espíritu Santo. Número dos, él opera en el cristiano y por medio de el cristiano. ¿Cómo opera? Veamos algunas respuestas a esto. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, va a traer convicción cuando es pecador y aún cuando es cristiano. Fíjese ahí mismo en Juan 16. Esta es la obra del Espíritu Santo: convicción, instrucción, capacitación y dirección. Repito, esta es la obra del Espíritu Santo: convicción, instrucción, capacitación y dirección. El primero, convicción, Juan 16, 8. Si están ahí con sus Biblias. Y cuando Él venga, hablando del Consolador del versículo 7, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, esto es lo que va a hacer: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A eso va a venir. Convicción. ¿Cómo los que ya somos cristianos, cómo cree que llegamos a ese estado de salvación? ¿Porque somos muy inteligentes? ¿Fuimos muy capaces? ¿Buscamos de Dios? Y al final lo encontré. Bueno, la Biblia dice que Él fue el que me buscó. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino. Él me buscó. Mi resistencia, mi pecado estaba allí, pero el Espíritu Santo, obrando con todos sus recursos, al final trajo convicción. Dice 2 Corintios 4, 4. Porque mi entendimiento estaba bloqueado, entenebrecido, lleno de tinieblas por el Dios de este siglo, Satanás y todo su sistema. Pero viene el Espíritu Santo, usa todos los recursos que tiene, su palabra, sus siervos predicando, ustedes testificando, quien sea como hijo de Dios testificando, y de momento trae claridad y ahora digo, ahora puedo ver quién soy. Ahora entiendo mi condición de un hombre necesitado, perdido, sin esperanza. Ha traído convicción en mí. Me ha mostrado la realidad de lo que soy. Un delincuente delante de los ojos de Dios. Perdido, sin esperanza. Ha traído convicción. Él ha producido esto en mí. Y cuando esto lo ha producido, ahora sí, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti. Él ha obrado esta transformación en mi vida, lo que dicen los evangelios y las cartas de Juan, la regeneración. No sé cómo, pero el Espíritu Santo ha traído claridad, ahora puedo ver. Usted sabe el momento cuando experimentó su conversión. Todo comenzó a ser más hermoso. Primero vio su miseria. Convicción, convencido de su pecado, de la necesidad de un Salvador. Aquí mismo en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él vino para eso, para presentar a Cristo. Me convence, trae convicción en mí. Me muestra mi miseria, pero luego me señala dónde está la esperanza. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Me muestra mi condición de un hombre, de un alma necesitada, pero no me deja allí. Me ha traído bajo convicción, pero ahora me señala: acude a la cruz. Allí hay perdón para tu pecado. Allí hay esperanza para tu alma necesitada. Esta es la obra del Espíritu Santo. Convicción. Por eso comencé en esta mañana diciendo: si usted viene muchos domingos, domingo tras domingo, y todavía no puede ver a Cristo, ¿qué está haciendo cuando viene aquí? ¿En qué está pensando? Gracias a Dios que aquí en la congregación no son tan rebeldes como algunos que he mirado. He oído de algunos grupos donde están los jovencitos, aquí la gente brincando, bailando, hablando en lenguas y no sé qué tanta cosa, y los jóvenes por ahí están con sus teléfonos ahí. Gracias a Dios que aquí por lo menos no hay eso. Pero hay algo más que está perturbando tu vida, que no has podido mirar a Cristo. Porque este es el propósito. Los que ya tienen tiempo viniendo y han escuchado y ahora se han convertido y ahora son hijos de Dios, se dan cuenta que cada vez que vienen es eso. Ahora pueden ver a Cristo. Pueden entender un mensaje que cada vez que predicamos estamos presentando a Cristo. Cada vez que abrimos su palabra es Cristo. Si hablamos del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento profetizaba que iba a venir Cristo. Hablamos de los evangelios y hablamos de la obra que Cristo hizo. Miramos las cartas y hablamos cómo vivimos los que ahora estamos en Cristo. Miramos Apocalipsis y miramos dónde estaremos con Cristo. Pero Cristo es sobre todas las cosas. Porque el que no glorifica al Hijo, tampoco al Padre puede glorificarlo. Por lo tanto, el Espíritu Santo primero trae convicción. Ahora, para los hijos de Dios, los que ya conocemos a Cristo, esta es la obra también del Espíritu Santo. Trae convicción a nosotros de nuestro pecado, pero la hermosa experiencia de nuestra salvación es confirmada por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8, Romanos 8, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu da testimonio a mí. Me dice, me susurra, me dice que ahora soy hijo de Dios. Yo no digo que soy cristiano porque algunos de ustedes dicen que lo soy. Yo soy porque el Espíritu Santo de Dios testifica. Vino un momento cuando dio testimonio a mi espíritu y me dice, ahora eres hijo de Dios. Si tiene ahí Romanos 8, yo creo que lo hemos leído en otras ocasiones, pero para los que no lo han visto todavía este pasaje, sería bueno que lo consideraran y cómo está el testimonio de él en la vida suya. Si tienen Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando usted entiende que es hijo de Dios, ahora también es heredero de Dios, es coheredero también. O sea, se abre todas las riquezas que hay cuando usted tiene el testimonio del Espíritu Santo. Viene tal vez la esposa o el esposo y se portó mal hoy, usted como esposo o como esposa, dice, tú no eres ni cristiano. Los hijos le dicen al papá o a la mamá, te portas como, parece que ni eres cristiano. O los papás a los hijos. O los hermanos aquí entre la iglesia, yo no creo que ese hermano sea cristiano, o esa hermana tampoco no creo que sea cristiana, mira. Pero yo tengo el Espíritu Santo de Dios, que me ha dicho que soy hijo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo ha traído esa convicción, ese testimonio en usted de que es hijo de Dios, no importa lo que diga quien sea. Ni la suegra, ¿verdad? El testimonio real del Espíritu está trayendo convicción y me dice que soy hijo de Dios. Viene el diablo y me dice, no, tú todavía mira, vives en pecado y todo. Mentiroso, siempre ha sido mentiroso, padre de mentira, pero Dios me dice que soy hijo de Dios. Y proclamo con toda autoridad que soy hijo de Dios. Entonces, convicción. Pero no solamente opera de esta manera en el creyente o por medio del creyente, sino que también instrucción. Juan 14, 26. Ahí mismo Juan, versículo 20, 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Instrucción. ¿Cómo cree que aprendemos? ¿Es por la capacidad del predicador, del maestro? No, otra vez, es la obra del Espíritu Santo enseñando. Por eso tiene que prestar mucha atención cuando la palabra es predicada, el Espíritu Santo está enseñándole a usted. Hay hombres que predican, tienen talento, pero hay otros que no. Se dice que Jonathan Edwards, cuando predicó ese sermón impactante de pecadores en las manos de un Dios airado, en esa época los predicadores agarraban sus notas, su sermón escrito, y lo leían. Y según uno de sus biógrafos de Jonathan Edwards, dice que tomó sus notas y de esa manera, con una voz monótona, se la pasó leyendo. El problema es que este hombre de Dios había 3 días había estado en ayuno y en oración. Comenzó a leer de una manera monótona sus notas, su sermón, y de repente comenzó a suceder algo por allá, a gritar los pecadores en el auditorio. Es que el Espíritu Santo había barrido, tocado la vida de los oyentes. No fue la voz monótona del hombre, fue la voz potente del Santo Espíritu de Dios trayendo enseñanza al corazón del pecador. ¿Quién enseña? El Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, la instrucción viene por él. De lo contrario, usted no puede entenderlo. Primera de Corintios 2, hablando de la sabiduría, en contraste, la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios, exalta la sabiduría de la cruz. Primera de Corintios 2. Mire lo que dice aquí la Escritura. Dice el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural o animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, otra vez, espiritualmente. Esta es la obra del Espíritu Santo, transmitiendo sabiduría, pero no como la de los hombres, mundana, terrenal. Esta sabiduría proviene del Espíritu de Dios. Nos enseña sabiduría, la sabiduría de la cruz. Por eso Pablo aquí en 1 Corintios dice que me propuse no saber otra cosa que a Cristo y este crucificado. No vine a ustedes a predicarles con palabras de humana sabiduría, palabras persuasivas de hombres con gran vocabulario e intelecto. No, yo nomás vengo y les predico a Cristo. No estoy confiando en mi elocuencia, estoy confiando en el mensaje, el contenido es Cristo. Y cuando el Espíritu Santo toma esta palabra, trae convicción y ahora instrucción a la iglesia, al creyente. Número 3, no solamente la obra del Espíritu es convicción, instrucción, sino también capacitación. Da tristeza cada vez que está pasando más el tiempo, la iglesia se está haciendo más comercial, más profesional, y ahora más y más está dependiendo de los seminarios. Ahora, no me malentienda, no es malo, pero lo están levantando tanto los seminarios que la cruz de Cristo, el Evangelio, la obra del Espíritu Santo capacitando al hombre, lo están relegando a segundo término. Si usted quiere estudiar para pastor y quiere ir a Bayola o Master Seminario o cualquier otro Talbot, pues estoy hablando aquí de Bayola, le sale más barato estudiar para médico, abogado, que para pastor. Son los costos altísimos para los que quieren meterse en el ministerio. Ahora, esto es por el encarecimiento de los instructores, porque maestros en estos lugares, seminarios, sus salarios son altísimos. Por lo tanto, tienen que cobrar para los que pretenden ingresar a esas escuelas teológicas. Cuando dichos graduandos del seminario, cualquiera que sea, gradúan, tienen una deuda $100,000 después de 4 años de seminario, $120,000. Cuando ellos salen, necesitan buscar un lugar para servir, donde puedan tener una remuneración de acuerdo a su título para pagar sus deudas, sus loans del seminario. ¿Y dónde van a encontrarlo? Por lo tanto, muchos graduandos de seminarios están haciendo lo que han hecho antes. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque la iglesia ha estado más y más siendo dependiente de la capacidad humana y menos de la obra del Espíritu Santo capacitando a los hombres. Mis hermanos, los seminarios pueden enseñarle a los que quieren estudiar allí, pero el que llama es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien llama y pone para su servicio. Y Él, cuando los llama, los capacita para presentarlos como instrumentos en su iglesia. Hechos 1:8. Les había dicho el Señor, no se vayan, quédense en Jerusalén. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dará poder y entonces me seréis mártires o testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo fue instruido bajo los pies de los mejores maestros de su época. Educado grandemente, pero cuando usted lo escucha en sus cartas, cómo habla, cómo predica, cómo enseña, parece Moisés del Antiguo Testamento, instruido en el palacio de Egipto. Cuando es llamado de Madián, Dios llama a Moisés. Moisés dice, Señor, pero yo nunca he sido hombre de fácil habla. Pues no, que había sido instruido en las mejores escuelas, dice Hechos, se había criado y sido instruido en Egipto. Es que esa era la sabiduría del mundo. Pero cuando Dios lo llama, no te preocupes. Y mire la obra que Dios hizo a través de Moisés. El tartamudo Moisés. No sabía hablar. Argumentó tanto con Dios, tanto que le puso a Aarón por delante para que hablara. Pero mire la obra que hizo él. ¿Quién puede cuestionar lo que hizo Moisés? Bueno, es que no fue Moisés, es fue quien llamó y quien capacitó y quien lo envió también, nuestro Dios. Pablo lo mismo. Usted lee el libro de Filipenses, capítulo 3. ¿Quieren que me glorie? Dice él, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, más celoso que todos los de mi nación. Y comienza a enumerar todos sus títulos que tenía. ¿Y sabe qué hace con todo eso? Lo tengo por basura. ¿Eh? Con tal de ganar a Cristo. Con tal de conocer a Cristo. Véalo, lo que dice Filipenses 3, por favor. Ahí adelante, donde estamos en Corintios. Dice el 4, Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Sí, él tenía mucho. Si algunos piensan que tienen de confiar en la carne, miren, yo más que ustedes, bola de ignorantes. Sí, Pablo tenía para gloriarse mucho más que toda la bola de ignorantes. Que no, este era educado por Gamaliel, la eminencia de su época. Pues mire lo que dice el 5. Mire, fui circuncidado, dice, al octavo día. La ley, al pie de la letra la seguí. Del linaje de Israel. Mi herencia, mi linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos. No hubo ninguna mezcla. Samaritanos, nada. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, mire nomás hasta dónde me llevó mi celo. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, mira, él es sin tacha, irreprensible este hombre. Pero esa palabra que cambia todo lo que precede, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo, cambió aquello por Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No quiero tener nada de justicia mía, dice el versículo que sigue, el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. No quiero tener nada de lo que venía arrastrando de mi pasado. Todo ahora en Cristo, diferente, nuevo. Mis hermanos, nuestra dependencia para servir a Dios, si se ve opacada, es porque no le hemos dado la prioridad, la obra del Espíritu Santo capacitando a usted. Hemos querido sustituir la palabra de Dios por libros. Hemos querido reemplazar la revelación del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo en su palabra, por éxtasis provocados por la misma religión. Pero el que capacita sigue siendo el Espíritu Santo. Él es. Me ha tocado leer algunas biografías de algunos hombres que no fueron a una escuela teológica, y Dios los ha usado grandemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo capacitó a estas personas. Si usted es un instrumento, un barro moldeable, enseñable, el Espíritu Santo enseña su vida y la va a usar para exaltar a Cristo. Porque para eso vino Cristo, el Espíritu Santo, para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo lo va a capacitar a usted para que aprenda, sirva, madure, y entonces Cristo será glorificado. 4, la obra del Espíritu, cómo opera en el creyente, dice, dirección, proveyendo dirección. 16:13 de Juan, volvemos nuevamente al Evangelio. versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quieres dirección para tu vida? Es el Espíritu Santo. No es tu instinto. No es tu instinto. No es la premonición, como algunos dicen. Esta semana me estaba aconsejando a alguien. Dices, bueno, más déjese guiar por lo que siente. Dije, no, si me dejé guiar, por eso me fue muy mal. Por eso ya no quiero dejarme guiar por lo que siento. No son sentimientos. Tampoco es el sentido común. que tanto se hace alarde de el sentido común. La dirección, el sentido común es el Espíritu Santo, que te da dirección a tu vida. Es el Espíritu Santo. Va a usar su palabra. Si tú te mantienes, permaneces, como dijo el Señor Jesús, en su palabra, el Espíritu Santo va a ir acomodando las cosas, te va a ir dando dirección. Sí, el hombre es hacer planes. Trazas tus pasos, tus caminos, pero de Dios es el que dirige tus pasos, dice Proverbios. Él es el que te cierra la puerta y dice, por acá no, tienes que ir por ese lado. Y quieres ir por allá y te vuelve a cerrar la puerta en la cara y dice, ahí no. Pero Señor, ¿por qué? Ay, mi hijo, yo te amo tanto que te cuido, si te metes allá, te va a ir muy mal. Pero uno necio tiene que aprenderlo y Dios al final te abre una puerta. Ay, Señor, esa era. Gracias porque me libraste de esta y de esta y de esta. Dios da dirección a tu vida. El problema está, como dice Romanos 8, la desobediencia. Porque la mejor evidencia de que el Espíritu Santo está controlando tu vida es precisamente la obediencia. Lo contrario también es cierto. Romanos 8:14. Busquéis Romanos 8 nuevamente, la obra del Espíritu Santo guiando. 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, si no está siendo guiado, estamos hablando de la obediencia, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es la mejor evidencia de que eres un hijo de Dios, tu vida de obediencia. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La mejor evidencia, no hay duda alguna de que eres hijo de Dios, es tu obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Él te está dirigiendo. Podemos ver las vidas de los que vienen a una iglesia como acá. Puedo mirarlos a ustedes, conozco a todos ustedes. Los vemos que algunos van para acá, andan allí, como la gallina cuando ve que le cortan la cabeza. Anda brincando sin cabeza, pero no sé cuánto les tocó mirar eso. Cuando yo nací hacían eso, les cortaban la cabeza y andaba literalmente brincando y sin cabeza. Bueno, algunos cristianos los miro así también, que brincan aquí no tienen cabeza, parece. Por eso hacen cosas que hacen, porque no tienen dirección. Pero el Espíritu Santo vino para eso, proveyendo dirección para tu vida. ¿Recuerdan? Me tocó compartir mensajes, dos aquí con ustedes, sobre uno de los salmos. Dios dando dirección a tu vida. Dios da dirección a tu vida. Por lo tanto, volvamos al principio del mensaje. Él habita en el cristiano. Si no eres cristiano, no habita, y si no habita en ti, por supuesto, no eres cristiano. Número dos, Él opera en Él y por medio de Él. Vimos en esta mañana trayendo convicción, ofreciendo instrucción, dando capacitación y proveyendo dirección. Bueno, ¿dónde está nuestro pasaje de esta mañana, Tesalonicenses? ¿Dónde está? Bueno, otra vez dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Déjeme terminar en esta mañana presentándole dos obstáculos del Espíritu Santo. El primero es entristecer al Espíritu Santo. Antes de apagar, se entristece. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, está hablando en el contexto de la conducta de la iglesia en Éfeso. Sí, ustedes ya conocen ese capítulo que habla de muchas cosas, de maldad, de pecado. ¿Sí lo tienen ahí? Fíjese, el 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si usted lee el versículo, capítulo 1, versículo 13, de ahí de Efesios, dice el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y aquí en 4:30 nos está hablando otra vez que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo. Y estos versículos que anteceden al 30 nos hablan de algunas cosas que entristecen al Espíritu Santo. 25, por lo cual, desechando la mentira, es la vestimenta del nuevo hombre, según el versículo 24, vestido del nuevo hombre, según Dios. Bueno, desechando la mentira, hermanos, no sean mentirosos, es lo que está diciendo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a la cama con el berrinche que has hecho. No deis lugar al diablo. No abras las puertas para que el enemigo venga a interferir en tu vida. El que hurtaba, no hurte más. Ponte a trabajar, no seas perezoso. No saques ventaja de tus hermanos. Porque hay algunos hermanitos que se invitan para todo, ¿no? Se andan invitando porque quisieran comer gratis todos los domingos o todos los días. No es ninguna indirecta, ¿eh? Dice, tienes que trabajar para que tengas, para que tú comas y también con quien compartir, dice el 28. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y luego, no contristéis al Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cosas que vienen a entristecer al Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo te trae convicción. Que estás mal, eres un mentiroso, una mentirosa. No puedes amar a tu hermano o tu hermana, tienes amargura, resentimiento. Y el Espíritu Santo, tú vienes, te presenta su palabra y te dice, estás mal en esto, te trae convicción. Y tú no quieres oír nada. Te está hablando el Espíritu Santo de Dios. Estás entristeciendo al Espíritu Santo. Instrucción. Te está trayendo, ofreciendo instrucción el Espíritu Santo para que aprendas. Y tú, nada. Debiendo ser ya maestro, dice Hebreos 5, todavía quieres tu leche. De ahí nadie te va a sacar. Pastor, yo siempre he sido así y así me voy a morir. Ay, no quisiera vivir con una persona a mi lado de esas. No, por favor. Estar con una persona necia de esa categoría, no, algunos dicen así. Es que yo siempre soy así. Es que yo siempre he sido así. Bueno, pero entonces no está siendo enseñado. La enseñanza va a transformarte. Romanos 12:1 dice que te está renovando tu forma de pensar, te está transformando, está cambiando tu vida. Pero si no estás aceptando la enseñanza, no eres una persona enseñable. Como dice Santiago 1, tienes que aceptar la palabra, la enseñanza, con docilidad. El Espíritu Santo se entristece. Te da capacitación a través de su palabra también, por supuesto. El Espíritu Santo está trayendo para capacitarte para que puedas servir. Tienes 20 años aquí, te vas a jubilar y no vas a pasar de ahí donde estás. ¿Ya? No vas a pasar de ahí. Ya deja esas cosas, los rudimentos. Ya deja los rudimentos, vamos adelante. Hay gente dentro de la iglesia que no vienen a la iglesia, es que nadie me habla. Pues, ¿por qué no les hablas tú? Cuando comenzaste, esperabas que alguien te llamara, te animara. Pero ahora han pasado tiempo, ahora se espera que tú hables a otros. Ahora se espera que tú seas la persona que estás ayudando a otros. Estamos madurando, el Espíritu Santo te está capacitando, estás aprendiendo, pero ¿para qué? ¿Sigues? Igual. El Espíritu Santo te está proveyendo dirección, pero tú siempre con tu necedad. Vienes, escuchas la palabra de Dios, se te presenta la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y usted escucha ahí sentado y dice, de veras, Dios tiene, voy a hacer caso en eso. Estoy mal en eso. Me ha traído convicción, ahora voy a aceptar su dirección. Gracias a Dios por los que están de esa manera. Se equivocaron, pero ahora están aceptando la dirección del Espíritu Santo. Pero si no, sales aquí y vuelves a la misma otra vez. Y vienes el próximo domingo, si escuchas un mensaje, ¿de veras que sí voy a cambiar en esto? Y sales y vuelves a la misma. El Espíritu Santo te está hablando, se entristece el Espíritu de Dios. ¿A dónde llegamos? Nuestro texto de esta mañana. Sofocan al Espíritu Santo, callan esa voz que te está hablando a través de su palabra, y poco a poco se va haciendo más tenue la voz. Primero te habla fuerte, te sientes mal, pero escuchas 10 sermones y después de 10 ya no, ya tu oído se acostumbró a oír eso. Ah, yo creo que ese es para el hermano, ese que no viene mucho, es para él, le cae bien eso para él, ¿verdad? No, para mí no, yo estoy muy bien, ¿no? Es para ellos. O sea, la voz del Espíritu Santo de Dios se va haciendo más tenue. Tenue. Ya antes te hablaba con trueno. Poco a poco se va opacando la voz, sofocando. La palabra apagar significa sofocar, según estaba mirando la descripción de este término. Es sofocar. Él está queriendo hacer una obra en tu vida, pero se sofoca. No puede obrar. No puede obrar. Por eso, mis hermanos, hay aquí creyentes, digo, son cristianos, es cierto, pero sofocando al Espíritu de Dios. Dios espera que produzcan a 30, 60 o a 100, dice Mateo, ¿recuerdan? Pero pues aquí a puros de a 30 nada más. ¡Puros de a 30! ¿Por qué? Porque están sofocando al Espíritu Santo de Dios. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, si ya Cristo es el Salvador de tu vida, sí, sí eres eso. Pero tu producción es apenas al 30. Apenas le estás llegando al 30. ¿Qué esperanza que llegues a 60? Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se está sofocando. Y muchos creyentes se quedan allí. En el Antiguo Testamento hay muchos incidentes en los cuales, dice la Escritura, hicieron de enojar al Espíritu de Dios. Lo hicieron de enojar. Isaías 63, vea un pasaje aquí en el Antiguo Testamento. Capítulo 63, versículo 10. El día de la venganza de Jehová, está hablando de su juicio, cuando él va a intervenir, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. 63:10. Mas ellos fueron rebeldes, oyeron y oyeron, siempre sofocando al Espíritu de Dios. Lo hicieron de enojar. Se volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hay ocasiones en las cuales los que ya tenemos tiempo en el Evangelio y hemos pasado por luchas, llegamos a la experiencia que hablaron algunos de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Hay momentos turbulentos que nuestra vida se siente muy alejado de Dios, como huérfano, sin Dios. Dios ahí está contigo, porque ya eres cristiano, ya hemos dicho, el Espíritu Santo está en ti y vive en ti. Pero hay momentos cuando está tan distante Dios de nosotros, parece que oramos, todo está seco, árido, no hay respuesta de nada ni de nadie. El Espíritu de Dios nos ha estado hablando y tiene que llevarnos a este valle, a este tiempo de sequía, para que otra vez volvamos nuestros ojos hacia Él. Tenemos que llegar a un punto como estos para que nos demos cuenta de nuestra rebeldía. En el Antiguo Testamento, incidentes algunos que fueron de juicio. Una vez Dios dijo antes del diluvio: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. No va a haber una pelea o contienda. Y Dios aplica, dice Génesis 6:3, su juicio. 120 años. Bueno, Noé duró mucho, no tenía la herramienta que tenemos ahora. No tenía los serruchos eléctricos ni la computadora para diseñar. No sé cuánto tiempo le llevaría, muchos años, para construir el barco donde fueron salvos. Durante todo ese tiempo, Dios estaba dando testimonio por medio de Noé a su generación. Pero ellos igual, necios, no escucharon lo que Dios estaba hablando a través de su espíritu. Y él llegó al final y dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Voy a raerlos, voy a acabarlos de sobre la tierra. Hizo eso nuestro Dios. Hebreos 10:19 dice: la resistencia del Espíritu de Dios, las personas escuchan y escuchan. Y esto debe ser dicho de una manera muy solemne para usted que ya tiene tiempo viniendo aquí. Escúcheme, usted ya tiene tiempo viniendo y aún no ha entendido o no ha querido seguir a Cristo. Va a llegar un momento que dice Mateo 12:31, es el pecado que no tiene perdón. Escúcheme, por favor, solemnemente les digo a los que tienen tiempo viniendo y no han venido a Cristo todavía: cometer el pecado imperdonable. Toda blasfemia se perdona, dijo el Señor Jesucristo, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Dios te ha estado hablando, el Espíritu Santo te está hablando continuamente, pero no has abierto tu oído, no quieres. Rebelde, como dice Isaías, que leíamos, y otros pasajes más. Vas a llegar al pecado en el cual no tiene perdón de Dios. Si tú resistes, rehusas la salvación que te ofrece Dios por medio de Cristo, estás perdido. Y va a llegar un momento cuando no hay ninguna sensibilidad para ti cada vez que escuches la predicación. Te perderás. Cada vez que está pasando el tiempo en tu vida, eso está pasando en ti. Te estás acostumbrando a oír el mensaje de Dios, te estás acostumbrando a ser rebelde a ese mensaje de Dios, te estás acostumbrando. Poco a poco va a llegar el tiempo cuando la palabra de Dios no va a significar nada para ti. No tendrás perdón, porque lo único donde puedes encontrar perdón lo has rechazado, que es Cristo. Aparte de Él no vas a encontrar perdón. No importa que el Papa Francisco haya dicho sus mentiras de que ahora les dio autoridad a los sacerdotes perdonar los el aborto donde quiera, según dio autoridad. Ese hombre es otro malvado pecador que necesita a Cristo. No importa que algunos lo tengan como la gran persona, Francisco, delante de los ojos de Dios, es abominable como cualquier otro. Necesita a Cristo. Necesita a Cristo, como tú y yo necesitamos a Cristo. Nadie te va a ofrecer perdón. Nadie. Y si Cristo en esta mañana ha sido presentado delante de ti, el Espíritu Santo, y Él te ofrece perdón porque está a través de su palabra, debes de venir a Él hoy, no mañana, porque dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, hoy es el día de salvación, hoy es el día, no mañana, hoy es el día de salvación. ¿Quieres venir a Cristo en esta mañana o quieres persistir en tu necedad? Incline su rostro y vamos a terminar orando en esta mañana. ¿Quieres persistir en tu vida de rebeldía, de resistencia? Vienes, escuchas y escuchas. Hasta ahora estás igual que cuando comenzaste a asistir. Igual, perdido, lejos de Dios, condenado. No ha cambiado nada. Lo único es que ya sabes otras cosas. Lo único es eso que ha cambiado en ti. Pero ante los ojos de Dios sigue siendo lo mismo. Estás muerto, perdido, sin esperanza. ¿Por qué no vienes a Cristo? El Espíritu Santo de Dios está llamando a tu vida. Te está llamando para que vengas. Si te ha traído convicción, has sentido esa convicción, has entendido esto, el Espíritu Santo te está trayendo bajo pecado y te haces ver que en verdad estás necesitado. Bueno, ahí está Cristo también ofreciendo perdón. Si tú estás en esta mañana, ¿por qué no hay en tu lugar? Hablas con Dios. Permite que el Espíritu de Dios aclare en tu vida y te muestre tu necesidad. Si eso hay en ti, puedes hablar conmigo con toda confianza después. Podemos aclararte, señalarte la fuente, el camino, cómo llegar allí donde ya hemos llegado nosotros. Sí, es lo único que podemos hacer, decirte cómo y dónde está el perdón para ti. No tenemos otra cosa que ofrecerte. Somos igual de almas necesitadas, pero ahora ya redimidas por la gracia de Dios. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Nuestro Dios, te imploramos, Señor, que tengas a bien de, oh Dios, tratar con nuestras vidas. Estamos delante de ti en esta mañana. No hay nada oculto, todo es transparente delante de ti. Ves nuestros pensamientos, ves lo que hay delante de nosotros, dentro de nosotros. Señor, no hay nada oculto delante de ti. Conoces nuestra condición. Padre, sin esperanza, necesitados, afligidos. Así fue como nos encontraste. Sin esperanza, fracasados, destruidos, en las manos del enemigo, siendo manejados y manipulados por el mundo y su sistema, el Dios de este mundo. Pero gracias porque llegaste aquel día, Señor. Oh Padre, qué día glorioso fue cuando llegaste a nuestras vidas, Señor. Padre, por tu gracia abriste nuestra mente, trajiste claridad y la luz del Evangelio resplandeció delante de nosotros. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque, Señor, no había nada de bueno en nosotros. Padre, pero gracias porque según el puro afecto de tu voluntad nos salvaste. Señor, y de esa manera, con ese mismo sentir, En esta mañana, Padre, te rogamos por los que están aquí presentes y aún no disfrutan de esa vida eterna. Señor, qué gran salvación nos has dado, Señor. Pero aquellos que están aquí no lo han entendido, Señor. Ten misericordia, por favor, de ellos, Padre. Están ciegos, todavía no pueden mirar que Cristo está allí, el Salvador, el único que ofrece perdón. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, la obra que hizo en nuestras vidas y que sigue haciendo en nuestras vidas cada día, Señor. Padre, en tus manos está todo este grupo aquí en esta mañana. Padre, haz una obra de gracia en este día, Señor, en el nombre bendito de Cristo. Señor, aquello que no pueden entender, aquello que el predicador no lo pudo explicar con claridad, que sea tu Espíritu Santo que lo explique, Señor, para que pueda cada quien entender, Señor, su necesidad. Mi Dios, muchas gracias por este día, Padre. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Cristo.